Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Don Domingo Soriano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Don Raúl Vilas, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Doña Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿alguno de ustedes se ha sorprendido ayer al conocer que a la infanta le retiran la imputación de blanqueo y le mantienen la imputación por delito fiscal, donde no está personada la fiscalía y, por tanto, luego se podrá aplicar la doctrina Botín para que no se siente en el banquillo?
No.
¿No?
Bueno, yo no me he sorprendido.
A mí me sorprendió gratamente. La verdad es que yo reconozco a los tres miembros de la sala de Palma el gesto que han tenido, el gesto de valentía que han tenido. Yo creo que sí se va a sentar en el banquillo, lo que no creo es que la vayan a condenar, pero yo creo que sí se va a sentar en el banquillo porque la voluntad del juez Castro, reiteradamente puesta de manifiesto, es sentarla en el banquillo. Y ahora que tiene la balda a la sala, pues yo creo que se va a sentar. Otra cosa que se siente una vez y luego haya un recurso al Supremo y el Supremo falle a favor de la infanta y solo sea una vez, pero yo creo que se va a sentar en el banquillo y que los jueces de la Audiencia de Palma han demostrado su independencia y su voluntad de atenerse a la ley y al sentido común, que no está de más también utilizar el sentido común cuando se trata de leyes y de justicia, ¿no? Aunque bien es verdad que es el menos común de los sentidos, también cuando hablamos de justicia, y cuanto más arriba vamos en la justicia, menos sentido común.
A mí no me sorprendió, primero, porque ya se había publicado. Entonces yo ya lo había leído. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con que estos jueces hayan demostrado independencia por esta decisión en concreto. Luego a lo mejor sí que son muy independientes. Por una razón, yo no entiendo por qué están los otros tres e imputados por blanqueo de capitales, es decir, Torres Urdangarín y la mujer de Torres, y la infanta no. La argumentación que da el auto para eso me parece muy muy floja, no. O sea, no lo entiendo, sobre todo cuando fue en la anterior vez que se le imputó a la infanta, que se le imputaba solo por delito fiscal, fue la audiencia la que dijo, no, miren por ahí. Le dijo al juez Castro, mire a ver si puede haber delito de blanqueo de capitales. Entonces el juez Castro hizo aquel auto tan largo y tan fundamentado, imputándola de blanqueo de capitales a ella y a los otros tres que no lo estaban, y ahora resulta que se quedan imputados de blanqueo de capitales los otros tres y ella no. Bueno, que precisamente el blanqueo de capitales es el delito que evitaría la doctrina Botín. En cualquier caso, el banquillo va a ir porque la doctrina Botín se aplicaría después de que se sentase en el banquillo. Porque en la apertura de juicio oral, Castro, después del empeño que ha puesto en imputarla, no creo que ahora vaya,
sí,
a aplicar
la defensa ya anunciada.
Pero ya en las cuestiones,
como cuestión previa,
en las cuestiones previas, claro, que ya es otro tribunal, entonces ahí
yo,
sí.
Yo ahí discrepo. Ella ha acreditado, yo creo, sus abogados han acreditado, incluso el fiscal ha acreditado que ella no tenía ninguna intervención práctica en la gestión de esa sociedad. Lo que no es creíble es que ella no supiese qué impuestos pagaba, porque uno firma su declaración de la renta y, en consecuencia, uno sabe lo que paga o lo que deja de pagar de impuestos. Eso sí lo sabía.
Hay una operación inmobiliaria en Tarragona que a cualquier otro ciudadano español se le hubiese considerado
su opinión, blanqueo
de capital.
La cual yo discrepo. Yo creo que el delito fiscal es ineludible desde el punto de vista del sentido común. Es evidente que ella sabía qué impuestos pagaba o dejaba de pagar. Lo que su marido, el socio de su marido y la mujer del socio de su marido, que sí tenían intervención en la gestión de la sociedad, incluida ella, tenía una intervención directa en la gestión de la sociedad, hicieran con el dinero, yo no creo que se pueda probar judicialmente que la infanta lo supiera. Y en el terreno de la justicia las imputaciones hay que probarlas. No basta con que uno sospeche, lo tiene que poder probar.
Yo lo veo tan probado como en el caso de la mujer del hecho
no,
en el auto.
No veo
una explicación.
Tenían intervenciones distintas en la sociedad, la mujer de Torres y la infanta. Bueno, incluso jerárquicamente tenían atribuciones distintas.
De cara a la sociedad, ¿ustedes creen cuál es el mensaje que se transmite?
Pues
¿Que se hace justicia con la infanta que no se hace
ya justicia? Estaba tan dañada ya por culpa del gobierno, en este caso la justicia, que pasara lo que pasara, se iba a entender como tanto si la imputaban más todavía, iban a decir, bueno, claro, ahora como cambió el rey, pues ha habido órdenes de que haya más mano dura. Si quedaba libre y la percepción iba a ser, pues eso, que la libraban, porque tal. Entonces el problema es todo lo que viene de atrás. Claro, no, ya no es el auto de ayer. Sí, que se han publicado las reuniones de Gallardón con el rey, la actitud de la Fiscalía, que ya no solo es que no acuse, que está en su derecho. La Fiscalía observa el principio de legalidad y decide si acusa o no acusa. Pero ya que defienda, entonces rompe la contradicción que tiene que haber en todo proceso judicial, el principio de contradicción. Tiene que haber alguien que defienda y alguien que acusa. Si la Fiscalía también defiende, pues... Y que la abogacía del Estado, en representación de la Hacienda Tributaria, de por buena, si no actúe, unas facturas falsas para desgravar, eso ya, pues que a cualquier otro ciudadano
nos habrían crujido en misericordia.
Yo me voy a poner a hacer facturas falsas ahora y...
No, o sea, a ver, yo es que el problema con estos casos es la pregunta que usted hace, don Luis, que es, y lo que decía Raúl, pase lo que pase, yo ya no me lo creo. Da la sensación, si le pusieran, incluso si llegaran a condenar a Infanta, mucha gente diría, no, pero es que ahora lo hacen, es la cabeza de turco para demostrar que esto se ha llegado a una nueva época, o que es que no tenían otro remedio que condenarla, porque es que realmente la indignación era demasiado. Y si no la condenan, pues entonces será lo contrario. Entonces la gente dirá, no, es que claro, es que hay gente a la que la justicia no es igual para todos. Pero el problema de raíz es que nos estemos haciendo estas preguntas. Es decir, lo que debería ser un análisis puramente jurídico, parecido al que han hecho... Raúl e Isabel en sus primeras intervenciones, que era puramente jurídico, si tenía sentido o no tenía sentido imputarla por un delito o por otro, en realidad se convierte en un análisis político, pero no solo en este caso, en todos los casos en los que hay cualquier persona relacionada con el poder, la política, en este caso la monarquía, los análisis que se acaban haciendo siempre de sus problemas judiciales son políticos, porque todos estamos convencidos de que la resolución final no estará motivada por cuestiones de hecho, de lo que se ha hecho o lo que no, las cuestiones jurídicas de si aplicar un artículo u otro, sino por la decisión política que tomará el gobierno, que transmitirá a sus lacayos en el Consejo o en el Tribunal Supremo, y lo que estos se emitirán. Y yo, fíjese, lo de lacayos no lo digo yo, es la sensación que tiene la calle. Yo creo que muchos de esos jueces que están tanto en el Consejo como en el Tribunal Supremo tratan de actuar con independencia, incluso aunque les hayan nombrado, pero la percepción de que el órgano al final acaba sometido a unas presiones de fuera y de los que les han nombrado, que les fuerzan a actuar así, es tan fuerte que al final uno no sabe qué creer. Es que se lee uno los autos y dice, si es que no sé. Pues eso, no se puede quitar uno de la cabeza que todo al final es una decisión política, y eso ya es que desacredita el sistema en sí mismo. Hasta que no logremos quitarnos esa percepción y discutir solo sobre cuestiones jurídicas, esto será un debate un poco absurdo.
Pase lo que pase, la sociedad española ya tiene su sentencia, y es que no somos iguales ante la ley, y realmente la torpe instrucción, la torpe postura tanto por parte de la Infanta, de fiscales, jueces, etcétera, en todo lo que este proceso pues ha llevado a pensar, como se ha comentado aquí, que indistintamente cuál sea la sentencia, los españoles tenemos muy claro que de habernos tocado a cualquier ciudadano de nosotros, la situación hubiese sido completamente distinta. El exceso en el tiempo, cuando los procesos judiciales se alargan mucho en el tiempo y encima se le pone la lupa de los medios de comunicación y los análisis sesgados políticamente a favor o en contra de la monarquía, pues llega a esa conclusión, que ya la Infanta está sentenciada.
Yo creo que aquí hay dos facetas distintas. Estoy completamente de acuerdo en que la justicia en España está politizada, especialmente en las altas instancias. Yo creo que hay magníficos jueces de instrucción y jueces de sala provincial, pero para llegar al Supremo uno tiene que tener la camiseta de un partido, el aval de un partido político, y una vez que uno tiene el aval de un partido político que le ha colocado en el Supremo, pues evidentemente es vulnerable al deseo de ese partido político, por decirlo en términos sutiles, digamos, ¿no? Entonces ahí evidentemente la politización es manifiesta, y el Partido Popular, que se comprometía en su programa a desfacer ese entuerto y a devolver la independencia al Poder Judicial, ha incumplido miserablemente su compromiso. Yo creo, y no yo, la Asociación Francisco de Vitoria cree que para garantizar impunidad a los muchos casos de corrupción que afectan a personajes políticos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que distinguir la actuación de la Casa Real con el rey don Juan Carlos, de la actuación que está teniendo la Casa Real ahora. O sea, yo creo que durante la etapa en la que el rey era don Juan Carlos, es cierto que la casa intentó por todos los medios proteger a la infanta, desviar la atención, intentar que el caso no llegara al banquillo, influir en la fiscalía, etcétera. Una vez que el rey Juan Carlos dio un paso atrás y que ha llegado al trono Felipe, la primera medida que tomó fue apartar a sus hermanas de la familia real y dejarlas como familia del rey, que no es lo mismo, apartarlas de cualquier representación institucional. Incluso la infanta Cristina no estuvo en los actos de proclamación, ni tampoco estuvo siquiera en los actos privados que se celebraron en la familia, y yo creo que la actitud de la corona en este momento está siendo impecable, y que el rey ha dejado muy claro que no quiere interferir en este proceso, que la justicia siga su curso y que ocurra lo que tenga que ocurrir, y yo creo que es un gran acierto por su parte.
Cambiemos de acierto a acierto. ¿Qué les parece el lío en el que se ha metido Mónaco? Primera pregunta. Y segundo...
Nunca mejor dicho que el lío.
Y segundo, ayer yo preguntaba por Twitter, ingenuo de mí, ¿quién de ustedes cree... ¿Quién del PP creen ustedes que se ha cargado a Mónaco? Oiga, y había casi unanimidad en las respuestas. Era Soraya. Todo el mundo señalaba. ¿Por qué se ha metido Mónaco en este lío tan tan tremendo?
Yo pensaba que era el despecho lo que se había cargado Mónaco, la verdad. Que en este caso la filtración había sido...
No parece que vaya por ahí.
Ah, ¿no? Mejor... Entonces yo pensaba mal, pensaba que era una cuestión puramente de despecho, que habían dicho, ahora te vas a enterar. Bueno, el lío, si es cierto que hay en el Senado una partida de viajes, para viajes sin ningún tipo de control,
son acuerdos, a libre acuerdos con las líneas aéreas,
sí, a libre disposición para que un senador pueda utilizarlo pues como quiera, pues me imagino que si hacemos el repaso de lo que han hecho los senadores que ha habido en España, no sé cuántos habrá habido, pero bueno, a 100 que hay, bueno, pues los 150 hay senadores, ¿no? En el Senado, ahora mismo no tengo el número en la cabeza, pues me imagino que encontraríamos bastantes casos similares. Y claro, cuando tú tienes...
Sí, bueno, en concreto acaba de dimitir, bueno, acaban de hacer dimitir a un diputado del Partido Popular por Teruel, por hacer exactamente lo mismo que Mónaco, que era usar el dinero que estaba reservado para viajes, para viajar a Canarias, curiosamente a ver a la misma señora que Mónaco, ¿no?
Es que es, por eso digo que si el caso es así, es decir, hay un dinero sin límite a más superior que cada uno puede utilizar según le venga en gana y viajar cuando quiera, bueno, me imagino que si analizamos a todos los senadores, no se salva ni uno.
Ya, pero ya. Ahora han pillado a Mónaco.
Sí, sí, eso, han pillado a Mónaco, no, pero lo que quiero decir es que para mí el problema es que exista esa partida y que exista de esa forma. Es decir, ahora el caso de Mónaco, por que haya salido, por lo que haya salido, si queréis ahora analizamos, pero que exista la partida me parece curioso. En el libro este italiano que sacaron sobre la casta se contaba una anécdota, no, bueno, en el libro no, perdón, lo contaban los escritores, una anécdota muy buena, que decían que cuando se pusieron a escribir el libro dijeron, nos estamos pasando, estamos poniendo demasiados casos que a lo mejor somos muy mal pensados. Y entonces contaban el caso de un senador o de un diputado italiano que cuando le habían elegido habían hecho al Italia, había creado un vuelo de Roma a su ciudad de origen, y cuando dejó de ser diputado y encargado de la comisión de transportes o lo que sea, al Italia quitó el vuelo, y entonces dijeron, no, pero esto a lo mejor es casualidad, no vamos a ser mal pensados, a lo mejor es casualidad, y no lo incluyeron en el libro, y luego, 2 años después de la publicación del libro, volvieron a elegir a ese diputado y volvió al Italia a crearla el vuelo de Roma a su ciudad de origen. Y entonces, bueno, pues claro, cuando tú tienes, o sea, la perversión es el sistema, no el...
Al Italia tenía tres clases, turista, business y senatorial.
Algo así, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos, para mí lo importante es cómo puede existir ese sistema de libre disposición absoluta y qué tipo de controles habría que poner, que yo no creo que hubiera que poner un control de que cada senador tenga que justificar de forma absurda.
Es muy,
y ahora,
es muy fácil lo del control. Mira, en la web del Congreso de Diputados o del Senado cada diputado, cada senador tiene una ficha personal donde viene su currículum y tal. En caso de que haya viajes de estos de trabajo, que no parece ser el caso de Monago, pues es muy fácil poner una ventanita que ponga viajes, tal.
Agenda del senador.
Eso, y se pone, pues se ha viajado a Almería porque tenía que reunirse con los que cultivan tomates. Vale, sí. Perfecto, ya está, solucionado. A mí lo de Monago me sabe mal porque creo que lo está haciendo relativamente bien, porque es de los pocos políticos ahora mismo que no me parecen odiosos. Es un tipo que me cae bien, bueno, pero esto es un poco irrelevante que me caiga bien a mí.
No, pero en Extremadura no, está haciendo una
que
buena
se le ha criticado injustamente por estar con Izquierda Unida cuando la alternativa era que siguiera el PSOE, que era peor para Extremadura, o sea que él decidió lo mejor para Extremadura. Lo cual me parece bien, pero claro, en este caso solo tiene dos salidas: o justifica los viajes o se va, o hay una tercera vía que sugeriste tú antes, Luis, de que pida perdón y devuelva el dinero. Yo creo que serían los extremeños los que tendrían que...
Yo es que soy muy simplón y creo que las cosas son más simples de lo que la gente... Vamos a ver, este caso concreto, ¿estamos hablando de corrupción? No estamos hablando de que haya metido la mano en la caja, que haya estafado, estamos hablando de la típica picaresca de, hombre, tengo aquí unos viajes a mi disposición en el Senado, pues los aprovecho para mis cosillas, ¿no? Que está mal, es usar dinero público en lo que no se debe, pero no es la corrupción asquerosa que estamos viendo en otros sitios. Pues señor, sal a la palestra y dilo, pues sí, me he equivocado. Estaba esto y me aproveché de ello, mal hecho por mi parte, y pido disculpas a la gente, y aquí están los 10.000 euros que han costado los 32 viajes, y se acababa el problema.
Yo quiero recordar que hace relativamente poco tiempo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, excelente persona donde las haya y excelente juez en la Audiencia Nacional, dimitió por muchos menos viajes. Dimitió, me parece que eran 5 o 6 viajes a Marbella por asuntos personales. Y también en el Consejo General del Poder Judicial había gastos de libre disposición por los cuales no había que dar cuentas. Y también la disposición de ese dinero para viajar a Marbella era perfectamente legal y no ilegal. Y sin embargo, Díbar tuvo que dimitir por el escándalo que se organizó y se fue a su casa. Y ni hoy intentó mentir, o sea, no intentó decir que él había ido a Marbella por razones profesionales. Dijo que él tenía unos gastos de libre disposición que había utilizado para ir a Marbella. Y acabó marchándose. A mí lo de Monago no es ilegal, evidentemente, pero no es un problema de que el sistema esté mal hecho, que lo está. Es decir, está mal hecho para la mentalidad española, porque como España es un país de chorizos, pues aquí no puedes tener unos gastos de libre disposición en la asunción de que los senadores y senadoras son personas honorables que van a utilizar esos gastos y esos viajes para razones profesionales. Tienes que asumir que los van a utilizar para razones personales, desgraciadamente, porque esa es la catadura moral de nuestra clase política. Y en esas condiciones tienes que poner toda clase de barreras. Ahora, el problema no es el sistema, el problema es que haya personas que utilicen deliberadamente o evidentemente de mala fe unos fondos que son para viajes profesionales. Y en el caso de Monago ese problema se agrava con la mentira, porque es que ya llega tarde para reconocerlo y devolver el dinero, porque ayer se ha pasado todo el día culpando a los rompepiernas y a los que iban a por él y a los que le perseguían tal, y asegurando que él hizo esos 32 o 35 viajes por razones profesionales. Y diciendo, y mis viajes personales me los pago, pero ni explicó cuáles eran esas razones profesionales para ir 30 y tantas veces a Tenerife en un año y medio, que ya son veces para que un senador extremeño viaje a Tenerife, por razones profesionales, son muchos viajes, ni tampoco acreditó que hubiera pagado de su bolsillo ninguno de esos viajes. Entonces yo creo que es que el señor Monago llega demasiado tarde. Primero, por abusar de unos fondos que evidentemente no están destinados a lo que él los ha destinado. Y segundo, por mentir. Sobre todo, yo diría que por mentir. Sobre todo.
La reacción de ayer fue lo peor.
Fue mala.
Y luego su partido le recibe con una ovación cerrada, que manda narices, que ya es el colmo.
Tanto se presume de la ley de transparencia, que está la vicepresidenta del gobierno siempre, cada vez más elevada y tal, diciendo qué maravillosa ley de transparencia, y resulta que los viajes del Congreso y del Senado siguen siendo opacos, no hay listados de acceso público. Pues menuda ley de transparencia, como, y dicen que es la más avanzada del mundo. ¿Cómo serán en los otros países? Sí.
Es que en los otros países a nadie se le ocurre utilizar.
Sí que puedes ver a dónde va, claro, la agenda de los.
Pero es que en otros países, digamos, donde la conciencia democrática está más arraigada y desde más antiguo, no se les ocurre a los representantes públicos utilizar ese tipo de fondos de libre disposición para sus asuntos personales. Y cuando lo hacen y les pillan, yo quiero recordar el caso de esa diputada, me parece que era británica o alemana, ahora no recuerdo, que utilizó la tarjeta del Congreso para pagar la cesta de la compra en el supermercado porque no tenía la suya en ese momento. y devolvió el dinero, a pesar de lo cual tuvo que dimitir. O sea, es que hay cosas que sencillamente no se hacen.
No, sí, pero yo coincido con usted. Lo de ayer, la comparecencia fue a mi juicio impresentable. Ahora, no creo que sea tarde para Monago. Es decir, si Monago sale ya a pedir disculpas, devuelve el dinero, yo creo que me está haciendo suficientemente buena labor en Extremadura como para que los electores se lo pasen por alto. Ahora, si se encastilla en una versión infumable, pues entonces no.
Yo creo que aquí la que sale reforzada de este lance es Luisa Fernanda Rudi, que es una grandísima política y una grandísima presidenta autonómica y una grandísima presidenta del Partido Popular en Aragón, que en cuanto ha tenido conocimiento de que un diputado aragonés de Teruel, para más señas, hacía lo mismo, es decir, se iba a ver a la misma señora o señorita a Tenerife también y con cargo a los fondos del Congreso, le ha pedido la dimisión fulminantemente, con carácter fulminante. Le han dicho, hombre, mira, es que estamos reunidos ahora todos en Cáceres con esto de la transparencia y el buen gobierno y no sé qué, ¿por qué no esperas a mañana a pedirle la dimisión? Y ha dicho, no, este tío se va hoy y anuncia que se va hoy. Y se ha tenido que ir hoy. El diputado ha tenido que anunciar su dimisión. Es que... pues eso es lo único que puede hacer el Partido Popular si pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema, en la democracia y en el buen gobierno del Partido Popular. Eso y no más. Todo lo que no sea eso se queda corto.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y vamos a cambiar de tercio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Seguramente ya conoces Masical. Y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente. Queremos que lo compres. Pero mira, no por ello te vamos a engañar. Tú ya estás harto de falacias en la publicidad. Así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de Masical te cambiará la vida, vamos a ser sinceros contigo a través de cuatro verdades, exentas de exageración. Primera verdad, hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo. Segunda verdad, sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos. Tercera verdad, de nuestros clientes, la inmensa mayoría celebra haberlo comprado. Y cuarta verdad, es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entra en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, mañana es el día de estreno teatral de la farsa de Referéndum. Y hoy nos desayunamos con la noticia, bien en el periódico de Cataluña, de que lejos de plantearse intervenir una comunidad autónoma que está en abierta rebeldía, aplicando pues oiga, un artículo que está en la Constitución, el 155, el gobierno de Rajoy se dedica a negociar con Pedro Sánchez y con Artur Mas en reuniones secretas, pues cómo dar una salida política a todo esto, reuniones secretas a las que asisten Pedro Arriola, toma ya, por el PP, Joan Rigol, es decir, el líder del comité ese por el derecho a decidir, en representación de Artur Mas, y José Enrique Serrano, el eterno fontanero del Partido Socialista desde los tiempos de Felipe González, en representación de Pedro Sánchez. O sea, fontaneros decidiendo en reuniones secretas sobre el futuro del país a espaldas de los ciudadanos. Está muy bien el asunto.
Ya lo comenté aquí en estos micrófonos hace 2 meses, que realmente el tema de Cataluña me dejaba de preocupar en tanto que lo que iba a pasar en Cataluña estaba acordado tanto por Rajoy como por Mas, y en este caso también había un pacto de Estado de cara a utilizar el tema de Cataluña para otros cambios constitucionales de cara a un futuro o de cambios pues incluso de gobierno en las próximas elecciones generales. Por ello no me preocupaba tanto lo que iba a pasar en Cataluña, porque nuestro gobierno no está ocultando realmente que se lleva a cabo en esos pactos y los que están decidiendo el futuro de España, y mucho me temo que es para afianzar aún si cabe mal a esta casta política que quiere seguir viviendo tanto del Estado central como de las distintas autonomías, donde todos y cada uno quieren seguir manteniendo su chiringuito. Por lo tanto, lo que va a pasar mañana, bueno, es puramente una obra teatral, ha dicho.
La pieza encaja en el puzzle perfectamente. O sea, no creo que nadie se pueda sorprender de que hace tiempo que estén negociando PP, PSOE y Convergencia, porque todo lo que hemos vivido en los últimos meses es una gigantesca tomadura de pelo, que a mí es lo que más me molesta, que me tomen por imbécil. Y ya lo de esta semana ha sido ya la releche, vamos. Catalá diciendo, si la Generalidad no promueve el 9N. ¿Pero cómo no va a promover el 9N? Pero es que si no ha hecho otra cosa en 2 años que toda su actividad de gobierno ha sido promover el 9N. O sea, ahora va a resultar que llegan el día antes y dicen, no, esto no es cosa nuestra. Es una cosa espontánea de unos ciudadanos que tal.
Que voluntariamente se han unido.
Entonces, pues yo prefiero que me digan, mira, estamos intentando llegar a un acuerdo y vamos a dejar que lo hagan. Pero que no nos tomen por imbéciles. Y luego ayer Soraya, Sáenz de Santa María, que en algún momento hasta aparecía José Mota con lo de base, explicando por qué sin más ponían la tesitura a los ciudadanos también partiendo de esa, dividiendo que puede haber un 9N de más y un 9N que no sea de más y que si los ciudadanos y que si no sé qué. Venga, hombre, por favor. Y una última cosa, que el argumento que está utilizando mucha gente de, no, claro, pero es que ahora el gobierno, ¿cómo va? La imagen de la Guardia Civil peleándose con manifestantes, que eso es lo que quieren. Es verdad, pero ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Es que Artur Mas siga siendo presidente de la Generalidad y que el gobierno no haya actuado y no lo haya con el 155.
Que no haya intervenido la comunidad.
Es que es una vulneración de la Constitución del propio gobierno. El 155 se redactó pensando en cosas muchísimo menos graves que la institución del Estado, que representa el Estado en Cataluña, cuya legitimidad es la legalidad española, en vez de hacer para lo que está legitimada, que es administrar las competencias que tiene, se dedica exclusivamente a conspirar en un golpe contra la legalidad que le legitima. Y resulta que nos dicen Soraya, Rajoy y compañía que ese Estado no tiene instrumentos dentro de su legalidad para defenderse de un golpista que además es una institución dependiente de ellos. Venga, hombre, que no nos tomen el pelo, por favor. Yo es lo único que pido, es que no me tomen el pelo, que me digan lo que hay y ya valoro.
Es peor, te dicen que utilizar los instrumentos que tiene el Estado para impedir ese golpe es contraproducente. O sea, que lo que tienes que hacer es dejar que den un golpecito. No un golpe con todas las leyes de la ley, pero sí un golpecito. Que para evitar el mal mayor hay que aceptar el mal menor. Y yo ya sabía que había un pacto. No, me lo habían contado hace unos días. No conocía quiénes eran los miembros de esas reuniones clandestinas, pero sí que había un acuerdo para que el referéndum no sea tal y no se celebre como tal y no cuente con el patrocinio explícito de la Generalitat, sino que sea un paripé y a cambio de eso el gobierno de la nación no lo impida, no utilice a las fuerzas del orden y no deje de chorrear dinero a la Generalidad. Claro que es de lo que se trata, de seguir chorreando pasta para que se la gasten en construcción nacional. A mí esto me parece indecente e infame y me parece que es una perversión profunda y una prostitución absoluta de la democracia. Porque es que, a ver, la democracia es el gobierno del pueblo. Y si para gobernar al pueblo tienes que mentir al pueblo, pues entonces a mí me están estafando.
Y hacer
reuniones secretas para decidir cómo se estafa al pueblo de manera que el pueblo se entere lo menos posible.
Y el imperio de la ley.
Y cómo se vulnera, o sea, cómo se pervierte el imperio de la ley con el fin de que, a cambio de que no se rompa del todo y obligue al Estado a intervenir, se rompa solo un poquito, pues a mí lo que me parece es que estamos ante una monumental estafa. Y que mañana pues las urnas se pondrán en los colegios, pero nos dirán que no ha sido el BD, el oficial, el que ha abierto el colegio, que ha sido un profesor que no se sabe quién es, que tenía la llave y que ha llegado y que lo ha abierto,
y que sabía que la llave estaba
debajo de la esterilla, y entonces bueno, como no pueden los mozos detener, al final no será evidente, no tendrá valor legal ni jurídico esa consulta, pero tendrá un significado político desde mi punto de vista muy grave, enorme, que será invocado como precedente, y todo esto al final tiene un coste que pagamos todos, porque luego al final va JP Morgan y dice que no hay que invertir aquí porque hay un peligro de secesión y porque hay un peligro de radicalización, etcétera, etcétera, y todo esto nos cuesta un dineral a los imbéciles que seguimos pagando impuestos y que seguimos contribuyendo y que seguimos cumpliendo la ley mientras otros se dedican a eso, ¿no? A conspirar para que este país se vaya al... Iba a decir una barbaridad, que no, punto suspensivo.
Al guano, se suele decir.
Sí, pero es que volvemos casi a cuando hablábamos de la justicia, yo decía que es que da igual cuál sea la sentencia porque todos vamos a pensar que está politizada. Aquí volvemos a lo mismo y lo están comentando aquí muy bien. Es decir, el problema es que todos sabemos que todo esto es una obra de teatro, que todos los actores que están dentro, y entonces claro, el ciudadano siente que le están tratando, como dice Raúl, como un imbécil, y además claro, luego dicen, es que no hay confianza en las instituciones, es que crecen partidos antisistema, llega gente que lo quiere destruir, y es como, pero si es que vosotros desde dentro estáis haciendo, o sea, la descomposición de las instituciones empieza en el momento en que tú le dices al ciudadano, no sirven de nada determinados artículos de la Constitución porque no los voy a aplicar porque a saber lo que pasaría y porque no me conviene políticamente. No sirven de nada las instituciones del Estado, ni de los órganos judiciales, el gobierno, la Generalitat, el delegado del gobierno. No sirven de nada porque tampoco voy a aplicar, no voy a ejercer las competencias que todos esos órganos, ni voy a obligar a todos esos órganos a que ejerzan las competencias que les obliga la ley, porque políticamente hay otras consideraciones. Claro, luego dices, si tú descompones de esa manera las instituciones, si tú las vas erosionando desde la base, ¿cómo luego no piensas que el ciudadano se va a echar en brazos del primero que aparezca ofreciéndole algo completamente nuevo? Si tú ya has destruido completamente el edificio institucional que se supone que sustenta eso. Sobre el tema del dinero, a mí me parece un escándalo. Yo como escribo economía, yo he estado en muchos consejos de estos de política fiscal y financiera, y es un poco el tema que más sigo. Es que ya ni siquiera hace falta llegar a, como decía Raúl, al 155. Es que el gobierno catalán se lleva saltando la ley de estabilidad presupuestaria, que se suponía que era el gran instrumento que el gobierno, y además nos lo vendieron así, que era el gran instrumento que el gobierno tenía para meter en cintura a las comunidades autónomas y que no se movieran más. Se lo lleva saltando los últimos 3 años sin ningún problema, y el gobierno lo único que ha hecho ha sido darle cada vez que se lo salta le da más aire y más dinero. Oiga, qué mejor, dice, ni siquiera dice, no quiero llegar al artículo 155 de la Constitución, no sé por qué, pero si no quieres llegar, oiga,
Cierra el grifo
con un instrumento legal que tú te diste para controlar las comunidades autónomas y que te diste hace 2 años y medio cuando la deuda española, o sea, estábamos en quiebra porque nadie nos quería financiar porque la deuda española no era creíble por las cuentas de las comunidades autónomas. Entonces tú te pones serio y dices, creo la ley de estabilidad presupuestaria para que eso ya no ocurra más, y llega la autonomía con más peso dentro del conjunto de las 17 junto con Madrid, se lo salta constantemente y no lo haces nada, no solo no lo haces nada sino que sigues financiando. Claro, dices, pero ya que eche usted la ley hace 2 años y medio, que no estamos hablando de algo que apareciera hace 30 años, que nadie se supusiera que podíamos llegar a este escenario, y te la salta. Y claro, luego lee uno la prensa internacional, yo sigo pues, los diarios o la prensa más pues en temas económicos, el Financial Times, el Economist, que le están comprando la mercancía a Artur Mas, y desde el gobierno de España, como desde las instituciones españolas, no hay un contrarrelato, no hay una explicación clara de lo que ocurra, se lo están comprando. O sea, uno lee lo que dice de verdad, el Financial Times, el Economist, la prensa más o menos influyente en Europa, y han comprado la mercancía de los nacionalistas catalanes, pero la han comprado porque no tienen nada más con lo que comparar. Como solo les han dado esa, pues han dicho, oiga, pues será verdad que es que aquí hay un pueblo oprimido o algo así.
No tienen más que aplicar un razonamiento muy sencillo que se aplica siempre en política internacional. Vamos a ver, ningún país del mundo se queda cruzado de brazos mientras se atenta contra sus intereses. Cuando desde fuera de España se ve que el gobierno español se queda cruzado de brazos mientras una comunidad autónoma se declara insumisa a las leyes y a las sentencias de los tribunales, incluido el constitucional, el razonamiento que se hacen desde fuera es, oiga, pues si el gobierno se queda cruzado de brazos, ¿será que es que están cargados de razón esos insumisos? Porque si el gobierno tuviera razón, la más mínima, aplicaría, como hacen todos los gobiernos del mundo, la ley y metería en cintura a esa comunidad autónoma.
Las instituciones. Si tú erosionas tus instituciones, si tú le dices a la gente, no voy a aplicar ni mi ley, ni voy a obligar a cada uno de los componentes del Estado en las diferentes regiones a que apliquen la ley, si tú ya no te crees tus instituciones y tu sistema legal, tu esqueleto institucional, pues claro, ¿cómo vas a pedir que se lo crean los demás o que se lo crean los ciudadanos? No se lo cree nadie, es que es de cajón.
En fin, caramba, necesitamos endulzarnos un poco la boca, ¿no? Nos deja esto mal sabor. ¿Qué mejor que unas naranjas gourmet de Orihuela, doña Jessica Sánchez?
Hola Luis, ¿qué tal? Con la llegada de noviembre llega el frío y también la temporada de mandarinas. ¿Las mejores? Bueno, para mí no hay duda. Las clementinas Oro Grande de naranjas gourmet de Orihuela. Es la más dulce y exquisita, su pulpa es muy jugosa y contiene un alto porcentaje de zumo. Además, es fácil de pelar y no tiene semillas. Y como es de naranjas gourmet de Orihuela, es absolutamente natural, sin ceras reparadoras ni abrillantadoras. No pasa por cámaras frigoríficas y la tienes en casa en tan solo 24 horas, recién recogida del árbol. Si quieres las mandarinas más ricas para ti o tu familia, clementinas Oro Grande de naranjas gourmet de Orihuela. Más información y pedidos en el 966-288-008, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, mientras el Estado renuncia a ser Estado en Cataluña, mientras el gobierno del PP renuncia a ser gobierno y a hacer honor a su programa electoral, mientras nos desayunamos un día sí y otro también con una corruptela, y si no, con una picaresca, y si no, con un desafuero, pues hay unos señores que están en una determinada sede haciendo clen clen, 50.000 votos clen clen, 250.000 votos clen clen, 350.000 votos, que son los de Podemos. Esta semana saltaba la gran sorpresa informativa. Pablo Iglesias se presenta a la Secretaría General de Podemos. Jamás lo habría adivinado, caramba. Doña Marta Arce, ¿cómo está? Esa reñida carrera electoral por la Secretaría General de Podemos.
Bueno, ojo que se presenta con otros 71 candidatos. Pero vamos,
pero de su equipo, no contra
de otro
ellos.
Contra Pablo Iglesias. Hay 71 personas que se ven con posibilidades de ocupar esa Secretaría General de Podemos. Pero en principio...
Pero eso es porque han dejado abierta la puerta de algún frenopático en alguna parte, ¿no? Porque presentarse contra Pablo Iglesias en Podemos, pues en fin, no sé.
En principio, desde el resto de los círculos que más apoyos tienen, ni siquiera han presentado candidatos, ni se han molestado porque entienden que Pablo Iglesias, pues bueno, no tiene rival. Y hasta aquí todos de acuerdo. El problema ha llegado a la hora de elegir el Consejo Ciudadano, que es el comité político de Podemos. Son 62 miembros, se han presentado 700 candidatos, más o menos, y desde los círculos, pues todos han presentado listas parciales. Dicen pues que para fomentar la pluralidad, que haya un poquito de cada círculo en ese consejo, pero Pablo Iglesias, que va por todas... Pues ayer presenta una lista completa con 62 nombres de confianza, pues entre los que están Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa. Vamos, que la intención de Pablo Iglesias es ocupar toda la dirección de Podemos y ya de paso pues se quita para, los sectores más críticos.
¿Para qué andarse con tonterías? ¿Para qué vas a dejar ahí un sector crítico? No me acuerdo quién era aquel político que decía a los enemigos jamás los hieras, mátalos, ¿no?
No, pues en eso debe estar, porque además, de hecho, la principal consecuencia de esta decisión de Pablo Iglesias es que el equipo de Pablo Echenique pues ya ha dicho que no compite, que se retira, que no puede con Pablo Iglesias. Y ojo que en este equipo están tres de los cinco eurodiputados de Podemos, que son Echenique, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez. Se va la mayoría de eurodiputados.
Bueno, no se va, digamos que...
Se retira...
Decide callarse.
Exacto. ¿No?
Son los de izquierda anticapitalista, sí. Echenique, que era un poco la base de un partido que ya existía previo, sobre la que se construyó Podemos, junto a Pablo Iglesias y tal, por eso en las listas eran casi la mayoría los de izquierda anticapitalista, que a mí me da un poco de pena, los veo un poco cándidos, así tiernos, ¿no?, para esto de la política, Echenique, Teresa Rodríguez, etcétera. Porque, vamos, los ha liquidado Pablo Iglesias, cosa que a mí tampoco me parece ni mal ni bien. Eso es un asunto del partido, y Pablo Iglesias lo que quiere es intentar ganar las elecciones y quiere montar una dirección
afín
y que le entienda que es competente, y bueno, me parece bien.
Sí, pero entonces lo que no debería es criticar tanto a la casta y al sistema de casta imperante, porque lo que quiere hacer es integrarse plenamente en ese sistema y ser él la casta que prevalezca. O sea, él no pretende abrir, que lo que es lo que exigimos algunos.
Ir a la casta por otra casta.
Sí, no, pero con las mismas reglas del juego. O sea, él no pretende abrir y que sean los diputados, esta cosa que él repite siempre de la rendición de cuentas, ¿no? De la hay que rendir cuentas y tiene que ser el ciudadano el que pida cuentas y obtenga cuentas del diputado y del militante y tal. No, él lo que quiere es mandar él. Él lo que quiere es imponer su poder absoluto en las filas de Podemos primero y del gobierno de España después. Y esto, y en eso es absolutamente
idéntico. Yo creo que
idéntico.
Monedero, que se le entiende todo mucho más, porque es menos listo que
accountability.
Pablo Iglesias.
Él siempre está con lo del accountability. Hay que establecer tal el accountability, lo de rendir cuentas. Este rendir cuentas, que este lo que quiere es mandar. Y Monedero también.
Pero bueno, Monedero lo dijo muy claramente. Eso de los círculos, bueno... Eso a los círculos se va a ligar, ¿eh?
Hecho, hay una cosa muy soviética, entre otras muchas, que es el papel ahí de las mujeres. No sé quién lo comentaba ayer. Está también, aparte de la primera dama, que todavía está en Izquierda Unida, pero pronto tal, está la novia de Rejón y creo que otra ilustre novia también en la lista esa. Bueno,
¿ah, sí?
Esto sí.
Ah, que al parecer era
una cosa que hacían muchos los soviéticos. Pero bueno, el caso es que...
hay una colombiana por ahí que creo que tendría mucho futuro en el PP.
Sí, yo comparto lo que decía Isabel en cuanto a las intenciones de Pablo Iglesias, pero también hay que reconocer que todo esto surge de un proceso absolutamente abierto. Eso es verdad.
En eso se está escudando Pablo Iglesias.
Y la asamblea tal y mucho más abierto que el funcionamiento de los partidos tradicionales. Y yo en ese aspecto prefiero...
El PSOE de primaria.
Sí, hace poco y...
Bueno, hay primarias.
Y me parece bien.
También, pero vamos...
Bueno, hay primarias así como... O sea, por ejemplo, en Ciudadanos o en UPyD sí hay primarias abiertas. También. Ahora, en el PP y en el PSOE... En fin, digamos que hay unas primarias...
Las últimas del PSOE sí que fueron abiertas.
A secretario general, porque desde luego en Andalucía fue aquello con la retirada del alcalde de Jun, donde aquí lo da a base de los avales y tal, jugamos con el asunto... Bueno,
¿y ustedes creen que en Podemos son unas primarias realmente limpias e igualitarias? O sea, que da lo mismo ir... cuatro veces por semana a la televisión, a la Sexta, a la Cuatro, a la Tal y a la Cual, que no ir, que tener como toda plataforma...
Yo creo que las primarias son abiertas. Ahora es absolutamente imposible, metafísicamente imposible, que las gane nadie que no sea Pablo Iglesias.
Por eso
porque
digo,
Pablo Iglesias
por eso
es
digo
el partido.
Que más allá de aspectos meramente formales, las posibilidades de auténtica apertura y de auténtica igualdad de oportunidades que tiene el Podemos son las mismas que hay en el PSOE, en el PP o en cualquier otro partido.
¿Vamos? Precisamente hemos preguntado a otros círculos qué opinaban acerca de esto, que a pesar que sea un sistema de listas abiertas, que tú puedas votar a quien quieras, que no tengas que votar a la lista completa de Pablo Iglesias, pues por ejemplo desde el grupo Construyendo Pueblo, Clara Marañón, que es la portavoz, pues no está en absoluto de acuerdo. Le escuchamos.
El amplio volumen de participación que esperamos, viendo también el desarrollo que ha tenido la Asamblea, pues hace, vamos, impracticable técnica y logísticamente hacer un debate un debate presencial de cientos de personas.
Tenemos que contar siempre dentro de Podemos que el peso, que la fuerza mediática que puede tener el grupo promotor es la que es, y eso nos deja siempre en una cierta desventaja, ¿no? Lo que ocurre es que al ser un proceso muy nuevo, yo creo que a partir de ahora se pueden pensar mecanismos que permitan una mayor igualdad, una promoción también un poco en el ámbito mediático del resto de candidatas y candidatos, ¿no? Por eso también un poco era interesante el debate presencial.
Sea como fuere, con todos los peros que se le pueden poner, lo que sí que han conseguido es que la percepción de la sociedad es que es un partido que está abierto a la sociedad y en el que es más fácil participar y que escucha más a la gente que los partidos tradicionales. Eso lo han hecho bien, evidentemente, luego no es perfecto. Y la cuestión de fondo en Podemos no es tanto lo que haga Podemos ni el proyecto ideológico de Podemos, que a mí me horroriza. Yo, ¿sabes la frase de Woody Allen, de cada vez que escucha a Wagner me entran unas ganas tremendas de invadir Polonia? Pues yo cada vez que escucho a Soraya me entran unas ganas tremendas de votar a Podemos. Luego me lo pienso y ya digo, no puedo estar tan loco. No. Pero quiero decir que lo que haga o deje de hacer Pablo Iglesias no determina ni las barbaridades que propone, ni lo miserable que es en asuntos como el de ETA, etcétera. Eso no determina que Podemos suba o baja. El éxito de Podemos viene de lo que hacen, lo que ellos llaman casta, que yo prefiero llamar partitocracia, porque ya mucho antes de que apareciese Pablo Iglesias, y yo me acuerdo de la primera temporada aquí en este programa, nosotros ya hablábamos de partitocracia, y ya antes del no nos representan...
Y de casta, que tengo artículos escritos con el término 2 años antes de que apareciera Pablo Iglesias aquí en escena.
Y antes del no nos representas, ya decíamos... Ojo, que aquí se ha quebrado el sistema representativo, no porque la democracia liberal no funcione, sino porque ha sido sustituida por una partitocracia, en la que los representantes no son representantes, formalmente siguen siendo representantes de los ciudadanos, pero son representantes de partidos políticos que además están en un funcionamiento absolutamente cerrado, no tienen ningún margen de maniobra, no rinden cuenta ante los ciudadanos. En casos, por ejemplo, de conciencia como el aborto, ni siquiera en esos casos hay libertad de voto. Si alguien del PP se desmarca, bueno, ahora el PP ya no se sabe muy bien qué línea tiene en eso, se le critica. Si alguien del PSOE, por ejemplo...
¿Se desmarca quiere decir usted si alguien del PP defiende el no aborto? Porque sí, el PP, vamos.
Voy al ejemplo más fácil de entender en el PSOE, porque mantiene siempre la misma postura. Por ejemplo, si un diputado del PSOE, que estoy seguro de que los hay, que por su conciencia no le gusta la ley del aborto, no lo puede decir. Bueno,
para mí justo eso me parece estupendo. Es decir, es que los partidos no tienen que haber libertad de conciencia para cumplir o no el programa, claro. Perdone usted. Pues claro. Si el partido dice pues aborto sí.
No, perdón.
Si el partido dice aborto sí y yo voto a ese partido, entonces no me puedes salir luego diputando diciendo no, yo por motivo de conciencia no voto.
A mí me gusta que el elegido tenga que responder ante sus votantes, ante su circunscripción.
Sí, pero es que como la ley electoral,
la ley electoral no lo permite.
Pero hay que cambiar la ley electoral.
Por eso todas esas cosas que hay que hacer y no decir que Pablo Iglesias...
Matizar una cosa brevísimamente. Dice usted que Pablo Iglesias ha hecho bien, que los de Podemos han transmitido bien el mensaje de que son un partido abierto a la sociedad y tal. Y luego usted mismo se ha contradicho al afirmar cada vez que oigo a Soraya me dan ganas de votar a Pablo Iglesias. Yo no creo que nadie vote de verdad a Podemos.
¿Dónde está la contradicción?
No, pues eso, si me deja se lo explico. Yo no creo que nadie o casi nadie vote a Podemos porque les sulibelle su programa o su gente. Bueno, pero entonces no me diga que Podemos ha transmitido a la sociedad la imagen de que son un partido abierto.
Son compatibles las dos cosas.
No, yo lo que creo es que Podemos lo único que está haciendo es recoger todo el voto cabreado con el resto de los partidos y con el sistema. Pero no porque nadie confíe en lo que ofrece Podemos, ni porque a nadie le guste lo que ofrece Podemos, sino porque sencillamente recoge el cabreo generalizado.
Claro, pero él estaba hablando de partido abierto yo. Solo en el tema organizativo. Luego, en el tema de lo que es su ideología, él dice que le horroriza.
Pero en el tema organizativo es un partido abierto. En el tema organizativo es un partido falso. Es un partido que disimula. O sea, es un partido que convierte bueno, pues lo de todo el poder para los soviets, es que monta unos soviets en los que todo el mundo grita, pero luego reivindica el poder para el que manda dentro de ese soviet, o sea, es un partido soviético.
Pues yo estaba diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, que el éxito de Podemos no depende de que la filfa esta, no, es que es un gran comunicador, parece que ahora se ha inventado la comunicación política Pablo Iglesias, bah. Que Rejón resulta que es el mayor estratega del mundo. Venga, hombre.
El nombre se lo ha copiado a Obama. Esto me lo reconoció a mí en una tertulia de televisión. Le digo, qué originales sois, Podemos. A mí me suena mucho al Yes We Can. Y se rió como diciendo, más pillado.
El agente electoral de Podemos, o los agentes electorales de Podemos son los
PP y PSOE.
PP y PSOE, eso está claro.
Pero eso lo ha dicho él en una entrevista recientemente. Dice, si los padres de Podemos son el Partido Popular y el Partido Socialista.
Pero lo que sí que digo es que han sabido... es transmitir esa sensación de que es porque se ha canalizado en Podemos y no en otro sitio todo ese descontento, quiero decir. Hombre. Yo no creo que sean unos genios, pero sí que
les han dado mucho que la gente, en la universidad,
la gente, aunque sea erróneamente, y gente formada incluso, y no solo gente de izquierdas, ¿eh? Yo conozco gente que no es de izquierdas.
Porque venden humo, porque son muy demagogos, porque si tú le prometes a todo el mundo una vivienda gratuita, un salario social, mola.
Ojo, que la encuesta del CIS trae...
Es lo que critican.
No solo lo que critican, es lo que prometen. Esta gente está prometiendo que todo el mundo se va a poder meter en un piso, aunque no lo pague, y quedarse a vivir en él. Que van a recibir un salario social.
No le doy la razón, doña Isabel, porque la encuesta del CIS refleja el resultado sorprendente de que son la gente con más estudios y la gente de más nivel adquisitivo la que está optando preferentemente por Podemos. Y justo el PP y el PSOE solo resisten en el mundo rural, entre los mayores de 65 años y entre las personas con menos formación. Ojo.
Es voto urbano y formado. Eso
sí, voto urbano y formado.
Sí, sí, pero urbano y formado y que paga impuestos.
Pues sí, la gente de poder adquisitivo.
A mí ya me gustaría verlo eso, me gustaría comprobarlo.
No, pero
eso.
Otra cosa es que hay mucha gente que va a votar a Podemos, que si Podemos llegar al poder, ya no es que se asustarían, es que tendrían que salir corriendo del país y luego les pasaría como los que ahora se están manifestando en Venezuela, que dirían, no, pero es que yo no voté a Chávez para esto. Bueno, ya, pues entérate de lo que estás votando.
Se siente,
no, es
claro.
Que entérate de lo que estás votando. A mí que no me echen la culpa. Yo ya más artículos de los que he escrito no puedo escribir. Así que aquí que cada uno asuma su responsabilidad. Dice, no, yo es que no estoy en contra del PP y el PSOE. Bueno, pues tú sabrás a quién votas para cambiar al PP y el PSOE. Yo estoy que solo es un voto cabreado. Yo creo que es que hay mucha gente que le gusta el programa de Podemos en España. A mí me parece trágico que haya tanta gente que se crea en este programa, que se crea que todo el mundo tiene que tener derecho a todo porque sí, que el dinero público sale de debajo de las piedras, que no hay ningún tipo de problemas para nada, pero hay mucha gente que se lo cree, hay mucha gente que cree que impagar la deuda española está bien, que no pasa nada, que decirle a los inversores...
Ni saben lo que es impagar la deuda.
Esos son unos inversores internacionales malignos, no sé qué, fuera, la deuda española, cuando esa deuda española ha estado pagando todos esos servicios públicos que tanto le gusta durante todos estos años, y ya está. Luego, respecto a la organización de Podemos, yo estoy con Raúl, han sabido vender muy bien que son un partido abierto. Otra cosa es que lo sea, yo en absoluto. O sea, yo creo que Pablo Iglesias y Monedero, desde el principio, lo que han querido es un partido monolítico cerrado alrededor del líder y del equipo directivo, y lo van a conseguir. De hecho, cuando tú abres mucho las votaciones, como ellos han hecho, a todo el público, tiene mucho más posibilidades de ganar los dirigentes. Es decir, esto es algo que siempre se sabe. Si tú haces unas primarias cerradas, por así decirlo, solo a los militantes puros de Podemos, si hubieran sido unas militares solo al núcleo duro, a las 1.000, 2.000 personas que primero se apuntaron en Podemos, todos estos círculos, digamos, que hay alrededor, habrían salido votados muchísimo más, porque claro, en esos núcleo duro de 1.000, 2.000 personas, hay muchísimas personas que están cercanas a los demás círculos que no son Pablo Iglesias y Monedero. Si tú haces unas primarias abiertas a todo el que se quiera apuntar por internet, ¿qué va a pasar? Claro, que se van a apuntar 100.000 tipos, y que los 100.000 a quién van a votar, pues al único que conocen, que es Pablo Iglesias y Monedero. Son muy inteligentes.
Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y rematamos la tertulia, porque tengo yo ganas de contradecir a don Domingo Soriano, que caramba, que se me ha escapado vivo en esta hora de tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Algunas aguas no saben bien ni contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria, causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues efectivamente, teniéndolo en casa, pues con Masical, por ejemplo, tu lavadora, tu calentador o la caldera de agua van a funcionar mucho mejor teniendo menos averías. Y al mismo tiempo vamos a poder eliminar toda la cal que se ha ido pegando, que se ha ido incrustando durante años, para aumentar también el caudal de agua perdido y para impedir que se formen nuevas incrustaciones de cal, y esto es posible colocando el dispositivo en la tubería central de casa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora toda el agua, ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, y minimizamos las manchas de cal en cocina y aseos, ¿no es así?
Efectivamente, y además podemos mejorar la colada, la vajilla queda mucho más limpia, es ideal para el aseo personal porque nuestra piel, nuestro cabello queda mucho más hidratado, y si padeces picor cuando te duchas, ese problema desaparece también.
¿Y quién instala Masical? ¿Hay que hacer obras?
Ninguna obra, se instala sin herramientas, sin obras, junto al contador del agua o la llave de paso. Esto lo hace el propio usuario en menos de un minutito y viene perfectamente indicado.
Además es portátil, no consume nada ni se avería, está garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convencer, recuperas el dinero. Antonio, solo me queda saber si es muy caro.
Es sumamente económico. De hecho, estamos celebrando nuestro 20 aniversario y por eso tenemos una gran promoción. Una unidad cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero atención porque si lo pide ahora mismo en el 902-107-109 y nos dice que es oyente de Es Radio, le regalamos dos más. O sea, promoción 3x1 para todos los oyentes de la radio que marquen el 902-107-109 y hagan su pedido a partir de este momento.
Muchas gracias, Antonio, y ustedes no lo piensen más, llamen ahora mismo al 902-107-109, 902-107-109 y aprovechense de la promoción 3 Masical al precio de 1. También pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Con Guijuelo Directo y por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, le ponemos en su casa más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir, junto con un chorizo y un salchichón de bellota, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 980 84 10 28.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Comenzamos en Cataluña a menos de 24 horas para el 9 de noviembre. Ayer se celebraba en Barcelona el acto final de la campaña Ahora es la hora, impulsada por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para promover el proceso participativo. Los discursos finales corrían a cargo de Muriel Casas y Carme Forcadell.
Diumenge, tots hem d'anar a votar.
Casals pedía ir a votar el domingo con alegría, con tranquilidad y sin miedo. La presidenta de Òmnium, por su parte, estaba convencida de que sería una jornada pacífica y democrática y ha pedido que dentro de 300 años se celebre la independencia de Cataluña. Hoy, por cierto, la Asociación Libres e Iguales va a realizar actos simultáneos en las principales ciudades españolas contra el proceso del 9N. Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días. Esta plataforma realizará actos en las principales ciudades españolas a lo largo de este sábado, en la víspera de la fecha elegida por Artur Mas y sus socios para la consulta independentista. A mediodía, 50 promotores de Libres e Iguales leerán un manifiesto para hacer un llamamiento a los ciudadanos y al gobierno central para que reaccionen con firmeza, dicen, ante la agresión regresión de la democracia que pretende llevar a cabo la Generalitat. Cayetán Álvarez de Toledo estará en Gerona a las 12 de la mañana, José María Fidalgo en Madrid, Andrés Trapiello en Cáceres, Fernando Sabater en San Sebastián y Santiago Abascal en Vitoria, entre otros.
Gracias, Ángela. También estaremos hoy muy pendientes de las palabras del presidente del Gobierno y del líder de la oposición a propósito de esta consulta de mañana. Mariano Rajoy clausura las jornadas sobre estabilidad y buen gobierno en las comunidades autónomas organizadas en Cáceres por su partido. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, intervienen en la presentación de la candidatura de Juan Espadas a la alcaldía de Sevilla. Y más asuntos, porque otro miembro del Partido Popular envuelto en el escándalo, el diputado por Teruel, Carlos Muñoz, va a renunciar a su cargo y también al de secretario general provincial. Dimite después de que su formación haya tenido conocimiento de que en los dos últimos años ha realizado numerosos viajes por motivos personales con cargo a la Cámara Baja. Se da la circunstancia de que, al igual que José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, viajaba a Tenerife para visitar a la misma persona que el dirigente extremeño, Olga María Ena. Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Cristina de Borbón, protagonista absoluta de las portadas. Libertad Digital, la audiencia deja libre criterio de Castro que la infanta vaya al banquillo. El Mundo, la audiencia abre la vía para que la infanta se siente en el banquillo. El País, el juez obtiene vía libre para sentar en el banquillo a la infanta. ABC, los jueces concluyen que la infanta cometió delito fiscal. La Razón, la audiencia deja la exculpación de la infanta en manos de la doctrina Botín. Y La Vanguardia, la infanta sigue imputada y queda en el aire si irá a juicio. Y sobre el desafío del 9N, Libertad Digital, la Generalidad lidera y ampara el golpe del 9N. Además, la policía interroga al secretario de la Asamblea Nacional Catalana. El Mundo, más se oculta tras la ANC para celebrar la consulta. Hay más temas. En El Mundo habla la responsable de los viajes del presidente extremeño a las Islas Canarias. Yo nunca le pedí a Monago que viniera a verme, dice Olga María, quien también reconoce una relación de 2 años y medio. Y sobre este tema, El País, los viajes de Monago ponen sobre la mesa la opacidad del Parlamento.
Gracias, Rubén. Y un apunte internacional antes de los deportes. En México, la Fiscalía ha dado por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala tras detener a los autores confesos del crimen. Los familiares de las víctimas están indignados, exigen más pruebas y siguen esperando encontrar con vida a estos jóvenes. En una rueda de prensa, el titular de la Fiscalía, Jesús Murillo, ha anunciado la detención de 3 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes dijeron haber asesinado a estos jóvenes y quemado después sus cuerpos.
No tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo. ¿Qué tengo que hacer ante esta certeza? Tengo que identificar, hacer todo lo que esté en mis manos por identificar para poder saber si estos fueron los estudiantes, que también hay indicios de que pudieran ser.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Anoche se abrió la 11ª jornada de Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Y después de 11 jornadas, el Córdoba sigue sin ganar en Primera División después del empate a 0 contra el Deportivo de La Coruña. Para hoy, 5 partidos. A las 4, Almería-Barcelona. A las 6, Getafe-Elche. A las 10 de la noche, Málaga-Eibar y Celta-Granada. Y entre medias, a las 8, Real Madrid-Rayo Vallecano. El conjunto de Paco Gémez va a salir a presionar. Lo contaba el delantero Leo Batistao en el espacio de esta casa. Batistao en tiempo extra.
Vamos a ir a presionar e intentar quitarle el balón y tener el balón nosotros, ¿no? Porque Madrid con balón es muy cómodo, son muy buenos jugadores, van a jugar muy bien. Sabemos cómo es el Madrid, ¿no? Todos sabéis que los futbolistas que tienen. Y nada, la solución es ser un equipo unido y intentar hacer nuestro fútbol y nada, que salga lo mejor.
Y última hora en el mundo del motor. Jack Miller ha marcado el mejor tiempo en la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia con Alex Márquez en quinta posición. La sesión de clasificación será a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Jesús. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
El PP sigue siendo la primera fuerza. Hay una clarísima manifestación de necesidad de hacer una reflexión.
Lo cual quiere decir que desde Podemos tenemos todavía mucho trabajo por delante.
El Partido Socialista ha frenado la sangría de votos que tenía.
Bienvenida a cualquier fuerza política más que se organiza por la izquierda.
La primera es que soy inocente. Y la segunda es que creo ciegamente en la justicia.
Si no puede llevar a los corruptos a la cárcel, al menos que no saque a los corruptos de la cárcel.
Yo llevo 50 años cotizando a la Seguridad Social, ya está bien, ¿no?
No estamos haciendo un referéndum para declarar la independencia al cabo de 48 horas. Les están mintiendo con eso.
Y si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de
mis compañeros.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, comentaba yo en el editorial que, a pesar de ser la situación desesperada, a mí me entró un poco la risa, porque veo en un lado del espectro político a Podemos, avanzando a paso de carga, pum, 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 pum. Y en el otro lado del espectro político veo a Desvariemos. Hablan ya como si fueran pollos sin cabeza. Ya cada uno dice lo primero que se le ocurre y empieza a haber en el ambiente como una especie de sensación de rendición preventiva, como si ya hubieran tirado la toalla ante el avance de Pablo Iglesias y sus huestes. Y uno se pone a pensarlo y dice, oiga, pero sí, la fuerza de Pablo Iglesias es un 8% que ha sacado en las elecciones europeas. Todo lo demás son simples encuestas. Pero ya esta semana veíamos a Ana Patricia Botín diciendo que la banca y Podemos tienen intereses comunes, que son que España vuelva a la senda del crecimiento. Veíamos a Monago diciendo, hombre, que a él no le importaría gobernar con Podemos. Veíamos a Feijóo diciendo textualmente que él es más de Podemos que los de Podemos. Y veíamos a Cristina Cifuentes diciendo que la aparición de Podemos tiene más cosas buenas que malas. Con lo cual, claro, pues don Domingo Soriano, usted se puede desgañitar escribiendo artículos diciendo lo malo que sería un gobierno de Podemos, pero si luego llega gente del PP y dice, hombre, no son tan malos como para no poder gobernar con ellos, pues ya me dirá usted la estrategia del miedo donde queda.
No, yo sé que tengo que es una batalla perdida, esto es bueno, porque ¿qué vas a hacer? Queda un año hasta las próximas elecciones, pues iremos publicando, por lo menos que no me puedan decir que no les dijimos a quién estaban votando, porque luego, ya digo, en Venezuela hay muchos que dicen, es que yo no voté para esto, pues que por lo menos que en España se sepa a quién están votando. Hoy yo saco un artículo con 10 frases de Pablo Iglesias y de Monedero sobre comunismo y capitalismo, y 10 frases que no son de hace 15 años, ni de cuando estaban en la universidad con 18 años, no, de los últimos 2-3 años. En los últimos meses no hay de esas frases, salvo se le escapó una cosilla en el Salvados a Pablo Iglesias diciendo que si él pudiera destruiría el capitalismo, pero en los últimos meses han moderado. Pero de antes de las elecciones europeas, son todas las frases que saco son de año 2012-2013, diciendo claramente que son comunistas, que quieren que vuelva el comunismo, que el capitalismo es un sistema horrible, que hay que acabar con el capitalismo. El capitalismo, no dicen el sistema que hay en Estados Unidos, o que no les guste el sistema anglosajón, no, el capitalismo en general, o sea, no les gusta Estados Unidos, no les gusta Suecia, no les gusta Suiza, no les gusta Australia. No, ellos lo que les gusta es Venezuela y Cuba, y lo dicen claramente. Entonces, que luego el que les vote y que diga, no, es que les voto cabreado. Muy bien, tú les votas cabreado, pero luego si te expropian la casa porque está vacía, a mí no me protestes.
¿Sabe a mí lo que más me fastidia, lo que más me fastidia de toda esta situación? Que realmente, si uno está indignado con la casta, yo lo estoy. Si uno está indignado de que nos roben impunemente, yo lo estoy. Si uno está indignado de que aquí se despilfarre lo que les da la gana a los chorizos de arriba, yo lo estoy. Pues hombre, hay más alternativas que votar a Podemos. Hay otros partidos, hay UPyD, claro, hay Ciudadanos, pero, hay Vox.
Y además, Domingo, nosotros en Libertad, es que hay una diferencia muy grande. Nosotros en Libertad Digital nos empeñamos en explicarle a la gente lo que es Podemos y tal. Pero al mismo tiempo también criticamos los fallos que tiene el sistema. Y eso es muy diferente a que la gente perciba que se critica a Podemos para defender lo que hay. Por ejemplo, Feijóo, mi paisano. Él es más de Podemos que nadie, dice. Pues que diga públicamente que de una puñetera vez los partidos saquen sus sucias manos de la justicia, por ejemplo, que hable de cambiar la ley electoral, que hable de que el Partido Popular implante las primarias de una puñetera vez, etcétera, etcétera. Entonces podrá decir, yo también soy de Podemos, en ese sentido que lo quiere decir él. Pero claro, si la gente percibe que la casta, como se dice ahora, ataca a Podemos y dice que son bolivarianos, que lo son, y yo estoy de acuerdo, y que son amigos de ETA, que lo son, y es verdad, pero no se hace ningún cambio, entonces la gente percibe, no, estos tíos están diciendo que estos son muy malos porque les quieren fastidiar el chiringuito y entonces ni siquiera se creen que realmente Pablo Iglesias es así. Entonces, para que la gente se crea que Pablo Iglesias es así, tienes también que hacer algo de autocrítica y cambiar las cosas que han propiciado que Pablo Iglesias
ha dado esté usted donde en, esté. El, en el clavo. En estos momentos la situación es tan endiablada que cualquier ataque a Podemos es interpretado por la opinión pública como una defensa de la casta. Por eso hay que ser muy sutil.
Claro,
muy sutil, hay que decir claramente, no, casta no, hay que acabar con ella. Ahora bien, quien acaba con ella no es Podemos, son otras alternativas regeneradoras.
Bueno, yo
¿no?
creo que a lo mejor tenemos nosotros la obligación de ser un poco más sutiles que esto de la opinión pública, la casta y tal. O sea, hay un sistema ahora mismo de partidos que evidentemente no funciona, pero hay un sistema político, una democracia liberal, un capitalismo liberal democrático que sí ha funcionado históricamente, es más, que es el único régimen que ha funcionado y que hay que salvar depurando el sistema de partidos. Pero es que lo más grave de todo lo que está ocurriendo es que Podemos es hijo del Partido Popular, en cierto modo. Es decir, quien ha propiciado la presencia masiva de Pablo Iglesias, de Monedero, del resto de los telepredicadores que han hecho la fortuna de Podemos en determinados medios de comunicación, ha sido el Partido Popular, bajo la premisa auspiciada por gente como Pedro Arriola de que Pablo Iglesias era una bendición para el Partido Popular porque dividía a la izquierda, y en la medida en que dividía el voto de la izquierda beneficiaba al PP por el famoso sistema de restos de la ley D'Hondt, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso los otros partidos a los que usted aludía, don Luis, que están perfectamente integrados en la democracia liberal, en el sistema democrático liberal, y que proponen alternativas viables a diferencia de Podemos, estoy pensando en UPyD, en Ciudadanos, en Vox, que son partidos perfectamente legítimos, lícitos y democráticos, están proscritos de la mayoría de los medios, están silenciados, están ignorados. ¿Por qué? Porque esos partidos pueden restar votos al PP, mientras que desde la visión de los grandes estrategas, lo digo con todas las comillas del mundo, del PP, quien Pablo Iglesias, a quien quita votos, no es al PP, sino al PSOE. O sea, que la gigantesca irresponsabilidad que ha cometido determinada gente del PP al dar alas a Podemos, la pagaremos todos. Porque yo lo decía antes, JP Morgan advierte, no inviertan en España, que está Podemos y está el proceso catalán, etcétera, etcétera. O sea, esto nos cuesta dinerito. Aparte de costarnos disgustos y de amenazar nuestras libertades, nos está costando ya dinero y más que nos va a costar. Y alguien tendrá que hacer una reflexión sobre eso, y alguien, en algún momento, yo espero que sea más pronto que tarde, tendrá que pagar personalmente esta irresponsabilidad. Lo que pasa es que la va a pagar, y ahí, el otro día lo escribía en mi artículo de ABC, yo lo reitero aquí, no lo va a pagar, lo que va a hacer es huir. O sea, yo pronostico, me puedo equivocar, pero yo pronostico que a las próximas generales no se van a presentar ni Rajoy ni Arriola. Van a salir los dos del barco, se van a marchar y nos van a dejar al país con un embolado.
A los demás.
Nos van a dejar el marrón a los españoles y vamos a ver cómo lidiamos con él.
Sí, un segundo, porque es muy interesante esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo el otro día ponía en Twitter qué habría pasado o qué pasaría si a Albert Rivera le dieran los mismos minutos de televisión, en las mismas horas de máxima audiencia, en los mismos programas y con el mismo seguidismo y amiguismo que le dan a Pablo Iglesias, porque las tertulias de amigos que le forman a Pablo Iglesias para que le rían las gracias en Cuatro y en la Sexta, si ese mismo tiempo televisivo se lo dan en las mismas condiciones a Albert Rivera saca mayoría absoluta en España.
Sí,
pero así sin más. Así. Claro, yo el otro día veía la entrevista de Albert Rivera con Risto Mejide, me la comentó Raúl, no la había visto en directo y vi el vídeo, y le da un recital a Albert Rivera a Risto Mejide, y un Risto Mejide absolutamente
idiota.
Sí,
digo, claramente.
Yendo claramente,
un idiota,
yendo
una
claramente,
entrevista propia de un idiota, y lo digo
yendo
claramente.
Yendo a por él y con malos modos, una entrevista con muy malos modos y muy a mala leche a por el entrevistado. Y Albert Rivera sale muy airoso, no solo muy airoso, es que sale bien, como un político de por lo menos que con presencia. Y uno dice, si a este tipo, con la claridad de su discurso y con cómo ese discurso conecta con la gran mayoría de la sociedad española, si a este tipo le dan el número de minutos, el prime time y esas, ya digo, esas tertulias de palmeros que le dan a Pablo Iglesias, vamos, mayoría absoluta, pero no se la darán.
Totalmente de acuerdo, efectivamente, y algunos tertulianos aquí lo pueden confirmar, y que como hemos podido ser vetados en muchos medios de comunicación, y obviamente la muerte civil que puede provocar en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular.
Alrededor de esta mesa hay por lo menos tres de las cinco personas presentes que están explícitamente vetadas en ciertos medios. Usted, doña Isabel San Sebastián y yo.
Explícitamente.
Sí.
Explícitamente.
Entonces, toma, Luis.
Tenemos que seguir trabajando, Luis, pero lo conseguiremos.
Yo lo intento. No sé si
te aseguro que lo conseguiremos.
Ustedes dos, no lo sé, pero es que no lo... En el
el caso de los otros tres me consta.
Por cierto, y perdóneme el inciso brevísimo, con la aceptación de los compañeros interpelados para ejecutar ese veto, lo cual dice poco de esos compañeros, por cierto, dicho sea de paso.
Claro.
A mí también en su día me dijeron, vete usted a en el caso de Pedro J. Ramírez, y yo no me presté y me vetaron a mí, me echaron a mí. Yo habría pensado ingenuamente, de esto han pasado muchos años, que otros compañeros harían lo mismo. Pues no, en este país a la mayoría de la gente le dicen, vete usted a fulano, se come el veto y aquí paz y después gloria. Lo cual dice poco de esta profesión, muy poco.
De eso sabe mucho, de la muerte civil sabe mucho el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, Podemos es el hijo del Partido Socialista y del Partido Popular. Dicho eso, también tengo que ser muy crítico con esta sociedad española con respecto a esa alarma social que se genera de cara al futurible poder que puede obtener Podemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un partido como Podemos ya en el Congreso de los Diputados y también muchísimos ayuntamientos y las diputaciones en el País Vasco. Es Bildu y es Amaiur, que atenta contra la libertad, que persigue a los que no piensan como ellos, que vienen avalados con casi 1.000 crímenes y 17.000 heridos, y que, por lo tanto, hemos aprendido a convivir con ellos y a no exigir a nuestro gobierno la legalización de estos partidos, que, si cabe, es tan o más peligroso que lo de Podemos.
Es que acaba usted de dar justo en el clavo de uno de los problemas por los cuales todas las descalificaciones que se vierten contra Podemos no surten ningún efecto. Se le dice a la sociedad española, fíjate, Pablo Iglesias es un proetarra, mira cómo sale aquí en una rico taberna hablando con gente de tal. Entonces, claro, la gente mira eso y dice, ah, pero bueno, ¿no nos dicen ustedes que ETA se ha acabado? ¿No nos dicen ustedes que ETA ya no es un problema y por eso están los proetarras en las instituciones? Ustedes les pueden tener de compañero de escaño, pero Pablo Iglesias no puede ir a una rico taberna. Pues no lo entiendo, oiga, ¿no?
Claro, sé
que... Y hay un componente más.
En efecto.
Por añadir a todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con todo, y que también es hijo del PP y del PSOE, que es la educación. O sea, 30 años desde la LOCSE no iba a ser inocua, no nos pensábamos. Si lo hemos criticado tanto durante tanto tiempo es porque eso iba a tener consecuencias. Y junto a la presencia mediática, junto a la crisis tremenda del sistema por la partitocracia, y está la educación, o sea, que hay mucha gente, de hecho son curiosamente profesores los que han montado Podemos. Yo estudié políticas y en mi facultad, no era la Complutense, era en Santiago, pero bueno, hace 16 años ya había Pablos Iglesias, o sea, con coleta igualitos, con el mismo discurso y tal, y nadie les hacía caso, muy poca gente, claro, han pasado 16 años de presencia de Pablos Iglesias en todas las universidades, en todas las facultades,
y en los institutos,
que es donde yo creo que es donde es peor. Por ejemplo, en Galicia, que es lo que yo conozco, la secundaria está absolutamente controlada por el bloque y los nuevos partidos estos nacionalistas, pero totalmente, y salen todos así.
Bueno, vamos a la hora de los oyentes, porque los oyentes nos han estado dejando su opinión. Una cuña y doña Marta Arce nos comenta qué han dicho los oyentes en el contestador.
Málaga es dulce olor a mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Hemos tenido muchos comentarios a su editorial y a los temas de la tertulia. Podemos, el bipartidismo y el nacionalismo son los tres temas que han ocupado los mensajes.
Pues ahora ya les podremos decir los españoles a PP y PSOE lo que le dijo la madre de Boabdil a este cuando entregó a los Reyes Católicos las llaves de Granada. Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre, porque se va a separar Cataluña y además está aquí ya Podemos.
35 años de dejación de funciones por parte del Estado, básicamente gobernado por el PSOE y el PP, que les han entregado todo, que han permitido que se odie a España, que no se hable español, llega a esta consecuencia.
Pues yo ya creo que la manera de actuar de Mariano Rajoy estos 3 años de gobierno son de transición para el advenimiento de Podemos, pues este hombre se ha cargado ya a un grueso bastante considerable de sus correligionarios.
Pues con respecto a lo que va a pasar con Podemos, lo sabemos todo el mundo, porque efectivamente es que están dejando y dándole razones a toda esta fuerza política para que masivamente se le vaya a votar.
Anda, señores de Podemos, eso es la política, espabilaos, porque en el momento que se presenten las autonómicas y locales y ganen un ayuntamiento o una comunidad, se les va a ver el plumero a ustedes. Y entonces en las nacionales, ustedes no van a sacar todos los votos que se esperan ustedes que van a sacar.
Pues una cosa rápida, esto del bipartidismo me molesta mucho. Quiero hacer aquí una defensa enorme del bipartidismo como el mejor sistema de partidos en una democracia liberal. O sea, que haya una fuerza de izquierda y una de derecha y que se alternen en el poder. El problema aquí no es el bipartidismo, es un bipartidismo sin contrapesos de poder, sin separación de poderes y que además el único contrapeso que ha habido ha sido el chantaje de los nacionalistas. Eso no es bipartidismo, eso es otra cosa. Pero el bipartidismo es el sistema deseable para cualquier democracia moderna, etcétera.
De hecho, si me permite la matización, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero una matización, el bipartidismo es que ni siquiera hace falta que sea deseable. En todo mercado maduro, al final hay dos competidores simplemente por la dinámica del mercado, Coca-Cola y Pepsi-Cola, por ejemplo. Si se fijan ustedes en cualquier sector de mercado, hay dos, el que gana y el segundo, y luego los demás a mucha distancia. Y en los sistemas democráticos liberales, lo que pasa es que por la propia dinámica del mercado electoral se evoluciona hacia un bipartidismo de manera natural cuando funciona de forma sana el tema. Cuando tú ves que en un sitio hay 7 partidos en un parlamento, dices, uy, malo, malo, el poder no está en el parlamento. Hay alguna mafia transversal que origina juegos de poder subterráneos que hacen que el mercado electoral no funcione de forma normal.
Eso lo explica muy bien John Rawls y los teóricos de la teoría de la elección pública, que explican cómo la lógica del mercado la aplican a las democracias. Lo recomiendo aquí por si alguien está interesado.
Repita, ¿cómo se llama?
John Rawls, Rawl. Y si ponen teoría de la elección pública, hay más autores.
A mí me gusta más Buchanan. Para la teoría de la elección pública y este tipo de no es exactamente, pero a mí Buchanan también es un superclásico liberal de lo mejor que hay. Sí,
pero con un sistema de circunscripción personal en la cual los diputados, los elegidos, rindan cuentas a los electores. Lo que no puede ser es un sistema de bipartidismo en el cual el poder auténtico esté en un aparato oscuro, desconocido y no elegido democráticamente, que es el que decide quién va, quién no va, a quién ponen, a quién quitan, no en función de su eficacia ni de su cumplimiento del programa con el que ese partido ha concurrido a las elecciones, sino en función de su nivel de obediencia, sumisión y adulación y mansedumbre. O sea, eso no es bipartidismo ni es democracia, eso es una porquería, y es lo que tenemos en este momento.
Y un apunte sobre eso, que estábamos hablando antes, luego se me ha quedado. Me estaba explicando Miriam Muro, que es nuestra compañera, una podemóloga absoluta ya, que una de las grandes tretas que ha hecho Pablo Iglesias es que ha establecido un sistema de voto plancha, por así decirlo. Es decir, que él ha presentado sus 62 candidatos y el que se meta en la web y quiera votar y da simplemente un clic, ya se ponen los 62. También puedes ir votando individualmente, pero si quieres votar a la lista completa, lo haces. Claro, tú haces lo que decía antes, haces un sistema muy abierto. Cualquiera puede votar, simplemente se tiene que meter en la web del partido, pones su nombre, su DNI, su número de teléfono, te mandan un mensaje al móvil y ya estás autorizado para votar. Claro, con un sistema tan, tan abierto y que sea tan fácil elegir a los 62 que vienen en la lista del tipo más conocido, que es él, ¿qué es lo que va a pasar? Parece un sistema...
Déjeme que lo adivine, ganará Pablo Iglesias.
Ganará Pablo Iglesias y sus 62 candidatos pasarán los 62.
Pero si en la papeleta
es de
las...
Es de una sutileza soviética que, son,
pero
que
si en la...
es fantástico.
Si en la papeleta de las europeas venía su foto.
Sí.
Venía su foto en la papeleta, o sea, lo nunca ha visto en la democracia española, pues ya está, pero si es que vamos, cualquiera
que se deje... Fue una jugada muy inteligente.
Bueno, sí, todo es muy inteligente, también sí, esto de poner el sistema de voto a plancha...
Pero que tú si nadie, les está, nadie está diciendo que no sean inteligentes, lo que yo estoy diciendo es que Pablo Iglesias está imbuido de espíritu totalitario, y si puede, impondrá un gobierno totalitario. Yo de esto no tengo ninguna duda, pero estoy absolutamente conforme en que quien les provee de votos constantemente e ininterrumpidamente son los dos partidos que no limpian su casa y que no limpian el sistema.
El sistema abierto funciona si parte primero de circunscripciones pequeñas y luego de ahí al...
Doña Carmen Carbonell, ¿y qué dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Bueno, la verdad es que han comentado muchas cosas de muchos temas, pero yo me voy a quedar con un último tema que ha salido en esta mesa a propósito de esa negociación secreta que habrían llevado a cabo el PP, el PSOE y Convergència y Unió para pactar una salida al proceso soberanista. Además, es la portada del diario El Periódico de Cataluña, en la que habla de esos emisarios de Rajoy y Mas y Sánchez, que han mantenido esos contactos durante meses para evitar el choque institucional. Bueno, pues dice, por ejemplo, Gonzalo de León en Twitter, ¿qué sabrá más del PP y del PSOE para tener a Sánchez y Rajoy negociando como dos pringaos? Muy grave debe ser para que se callen. Azuhim en Twitter también dice, como esas conversaciones ya no son secretas, debemos exigir saber qué es lo que están negociando. Antes de mayo, elecciones. Uno del Sur dice, los catalanes aplican el refrán de a enemigo que huye, puente de plata. Julio Cárdenas Ciscar en Facebook dice, pero ¿no dijo Puyol que si querían cortar la rama podía caer el árbol? El sistema está tan podrido que están obligados a encubrirse unos a otros en una apoteósica ola de prevaricación y corrupción. E Hispanus Cabreatus en Twitter sentencia. Dice, la justicia es como la tela de araña que atrapa a la mosca y deja escapar al pájaro. Es una frase de Cicerón. Y para pájaros, pues pongan ustedes los nombres que quieran.
Pues, ¿me permiten que despida la tertulia poniéndoles un acertijo, queridos tertulianos? A ver si adivinan de quién es esta frase.
Hay premio.
Sigo tan pobre como cuando nací, y lo único que odio en este mundo son las dictaduras. Lo mismo las del sable que las del partido.
Háblenle. No.
¿No saben de quién es?
No. La leí el otro día.
Pues se lo digo yo, de don Manuel Iglesias, abuelo de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Ese abuelo del que tanto habla Pablo Iglesias, sí, que fue represaliado por el franquismo, era miembro del Partido Socialista, pero del ala besteirista, y se definía a sí mismo como socialista humanista. Y por tanto, odiaba el comunismo soviético, odiaba las dictaduras de partido. Yo voy a cruzar los dedos y a confiar en que don Pablo Iglesias, que tanto habla de su abuelo, haya heredado ese odio a las dictaduras de partido.
Mira que es bonito el amor.
Que no gane nunca.
Es bonito.
En que no esté nunca en disposición de probar si está.
Es bonito el amor a los abuelos, pero últimamente los políticos que hablan mucho de su abuelo, yo como ya venga otro, el primero Zapatero, sí, a Pablo Iglesias. Zapatero,
permíteme terminar solidarizándome con Isabel San Sebastián ante la injusticia que ha tenido una sentencia reciente del Supremo, donde se la acusaba a ella que estaba alimentando al terrorismo de ETA con su silencio. Nada más lejos de la realidad, y puedo dar constancia de la lucha contra el terrorismo y que se ha jugado la vida de San Sebastián.
Sí, señor, gracias,
José. Cualquiera que vea ese vídeo puede calificar a José María Calleja. Solo hay que ver
y al Supremo especialmente, ¿no?
Y al personaje de Calleja.
El Supremo considera que esa injuria absolutamente, impúdicamente contraria a la verdad, la ampara la libertad de expresión. Yo no diré lo que pienso de esa sentencia y de ese juez, porque a mí seguramente no me ampararía la libertad de expresión para decirlo. Así que mejor me callo, me aguanto y lo enmarco en el contexto de esta maravillosa justicia independiente que tenemos.
Bueno, doña Isabel San Sebastián, muchísimas gracias.
A usted,
muchísimas gracias,
siempre.
Don Raúl Vilas, gracias. Don Domingo Soriano, gracias. Don Francisco José Alcaraz.
Gracias, gracias.
Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de corrupción con alguien que la está combatiendo día a día, con don Andrés Herzog, de UPyD.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.